Hola, buenas noches.
Estamos aquí con el debate sobre la LOMLOE hoy. ¿Es usted de los que se habría levantado para gritar libertad en el Congreso ante la aprobación de la LICELA?
Pues no sé si me hubiese levantado. Desde luego lo que sí le puedo asegurar es que voy a hacer todo lo posible para que esta cuestión se debata en el Parlamento Europeo, porque entiendo que el fondo de la cuestión es un ataque en toda regla a la libertad de enseñanza, a la libertad de los padres a enseñar en la lengua materna de sus hijos, etcétera, y tiene mucho que ver con el debate que estamos teniendo estos días sobre la vinculación del Estado de Derecho y las ayudas económicas previstas para reconstruir la economía europea. Creo que aquí se está tocando un tema muy central en una democracia moderna y que la Unión Europea debe tomar cartas en el asunto.
Claro, ¿cómo le explica a un colega alemán o finlandés que la Real Academia de la Lengua haya tenido que salir en defensa del español o que un gobierno como el español renuncia a que la lengua principal del Estado sea vehicular en la educación?
Bueno, es muy difícil de explicar porque es muy, muy difícil de entender para alguien que no esté metido en asuntos hispano-españoles, que el gobierno de la nación prive al castellano, que está hablado por 500 millones de habitantes, de tener el carácter de lengua oficial en su propia tierra. Eso es muy, muy difícilmente explicable para un alemán, para un francés o para un esloveno, vamos.
De todas formas, con respecto a la educación, hay que asumir como un imposible que ustedes y el Partido Socialista se puedan poner de acuerdo algún día para aprobar una ley con visión a largo plazo, porque también sucedió cuando ganó en 2011 el Partido Popular, puso en marcha su propia ley de educación. Siempre hacen lo mismo.
Mire, la educación viene siendo un arma de división desde la Constitución. Yo recuerdo que el debate constitucional que estaba en aquel momento conducido por Landerino Navilla y que llevaba en la Comisión Constitucional a un voto automático Unión de Centro Democrático Alianza Popular, cuando llegó el tema de la educación, Peces Barba se levantó y hubo que modificar completamente los parámetros del debate constitucional. A partir de ese momento tomaron las riendas Guerra y Abril y confluyeron los dos en entender que el debate debía ser fruto del consenso entre las dos grandes fuerzas políticas y no un trágala impuesto por UCD AP a las otras fuerzas. Y el alargar en este momento un proyecto de ley de educación es una enorme temeridad, como se ha visto en la división en el Congreso. Y aprobar una ley de educación apoyándose en Unidas Podemos, en Bildu, en Junts per Catalunya, etcétera, es una temeridad cuando se sabe que el tema de la educación es central para cualquier proyecto político nacionalista que por definición tiene carácter divisorio. No hay más que ver lo que ha pasado en Cataluña desde 1980 para darse en cuenta de la importancia que tiene la educación en este tema. Me refiero solo al tema territorial. Y podríamos añadir el tema ideológico. El gobierno ha anunciado, por ejemplo, que quiere establecer una asignatura obligatoria que ahora se llama Memoria Democrática con Perspectiva de Género. Sabe Dios lo que quiere decir eso, pero desde luego yo tiemblo de que eso se lo puedan imponer a mis nietos en la escuela.
Señor García Margallo, ¿retumba en Bruselas que el gobierno español apruebe los presupuestos con formaciones como Bildu o Esquerra? O como dijo ayer la vicepresidenta Calviño, allí no están en esos detalles.
Vamos a ver, en la situación en la que estamos, lo que ha habido es un aprobado general. Y si usted lee las recomendaciones de la comisión y la rueda de prensa que hizo el vicepresidente Dombrovskis, lo que el aprobado general está lleno de cautelas. En el caso español, pero es aplicable a otros casos, hay una cierta incredulidad respecto a las bases económicas en que el presupuesto se basa. Se discute el crecimiento y si se discute el crecimiento se discute que se vayan a recaudar los ingresos que figuran como previstos en el presupuesto y se discute que los gastos se limiten a los que están establecidos en el presupuesto. Pero es que este gobierno, en el gobierno actual, es un gobierno auténticamente exótico en la Unión Europea. Es decir, yo solo recuerdo dos coaliciones en que hubiese comunistas en el gobierno, las dos en Francia. una de Mitterrand en 1980 y otra con Lionel Jospin en 1927. Las dos terminaron como el Rosario de la Aurora. Y la presencia de populistas, la parte de Podemos que no es inequívocamente comunista, sino que responde a otras, a otros credos ideológicos, el último precedente es el de Syriza, con Tsipras, que también terminó como el Rosario de la Aurora. Entonces, cualquier planteamiento económico que salga de un gobierno tan heterogéneo, tan dividido y con presencias tan, tan peculiares en el mundo occidental, pues plantea dudas. Y yo creo que esto es así. Mire usted, hay dudas además en otros temas que son muy difíciles de explicar en los medios de comunicación. Los alemanes, por ejemplo, no entienden que el gobierno esté yendo a los mercados financieros porque se puede financiar a bajos tipos de interés, porque dicen se pueden financiar a bajos tipos de interés, porque esa deuda la compra el Banco Central Europeo. Y da la casualidad que en el Banco Central Europeo los alemanes tenemos una cuota del 16%. Por tanto, si las cosas van mal, vamos a sufrir mucho más de lo que hubiésemos sufrido si hubiesen acudido a eso que se llama el mecanismo de estabilidad europeo, que es el mecanismo de rescate que se creó precisamente para eso, para ayudar a los gobiernos que tienen dificultades. Y hay otra advertencia que está presente en todos los informes que hay en Bruselas. España entró mal, con más déficit a la pandemia. Antes de la pandemia ya habíamos incumplido los objetivos de déficit y de deuda. La pandemia lo que ha hecho es aumentar enormemente el déficit y la deuda. Y llegará un momento, probablemente después de las siguientes elecciones, en que los mercados financieros empiecen a discriminar los países en función de lo que deben, en función de los déficits, los llamados déficits estructurales que acumulan, y en función de la credibilidad del gobierno para tener una economía fuerte y sana que sea capaz de honrar sus compromisos. Y entonces vendrá el llanto y el crujir de dientes. Insisto, eso será después de las siguientes elecciones.
Esto me conecta con algo que quería hablar con usted, ya he empezado a plantearlo, a la luz de algo que hemos podido ver y escuchar hoy en la Unión Europea, que ha sido una pregunta que usted le ha hecho a Christine Lagarde, a la presidenta del Banco Central Europeo, que vamos a reproducir para nuestros oyentes, para usted también, y luego hablamos de ella.
Mi pregunta aquí es desde un exclusivo punto de racionalidad política, dejando consideraciones reputacionales aparte, ¿es razonable que los países con menos margen acudan, sigan acudiendo al mercado o que se acojan al marco de europeo de estabilidad que para eso se creó?
I'm not sure that political and rationality actually go well together.
No creo que política y racionalidad vayan bien juntas.
I have not met political rationality.
No he encontrado mucha racionalidad política en mi corta pero intensa carrera política en mi vida anterior.
¿Nos podemos financiar de forma más barata y no lo hacemos por una cuestión de reputación e imagino que de coste político, como usted nos apuntaba también hace un rato?
Yo no tengo la menor duda, es decir, yo creo que eso nos va a costar dinero, es decir, lo que el gobierno quiere evitar a toda costa es que los bancos de la oposición se diga que ha tenido que acudir a un rescate. Y que también fue una tentación en la que nosotros caímos, al empecinarnos en distinguir lo que era el rescate de Portugal, de Irlanda y de Grecia, y luego el de Chipre, de la ayuda financiera de 60.000 millones que recibimos para los bancos. Aquí la palabra que se quiere evitar es rescate. Y lo que se ha intentado explicar hasta ahora ya es mucho más difícil de decir, es que las ayudas europeas que vienen o la emisión o los préstamos que nos van a conceder tienen condicionalidad. Claro que la tienen. Usted va a un banco y lo que le preguntan es cuáles son sus ingresos y cómo va a vivir en los próximos años, porque lo que les interesa saber es si va a ser usted capaz de devolver el préstamo o no. Y claro que hay condicionalidad, ahora lo estamos viendo, está en todos los titulares, el Estado de Derecho con Polonia e Hungría, y ahora parece que Eslovenia se ha sumado a esta tendencia de que no quieren que se les vigile el cumplimiento del Estado de Derecho. como condición para concederle préstamo, pero hay una condicionalidad macroeconómica que este gobierno está administrando también, como Dios le da a entender. Es decir, hay tres notas, A, B y C, y en las recomendaciones que los gobiernos tienen que cumplir, a España en concreto, se dice: no han hecho ustedes nada en materia de reforzar el marco presupuestario y no han hecho ustedes nada en materia de garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Bueno, se ha llegado a un acuerdo del Pacto de Toledo que sigue dejando en el aire cómo se van a financiar las pensiones del futuro teniendo en cuenta las tendencias demográficas. Pero es que hay otra que es de Gila. Es que lo que se dice es que hay que luchar contra el abandono escolar. Y lo que el gobierno ha hecho es decir que hay aprobado general, es decir, como si la recomendación de que hay que acabar con el fraude fiscal, lo que dice, bueno, pues vamos a decir que nadie paga impuestos y así no hay fraude fiscal. Claro, todo esto es lo que se va a examinar con lupa, porque el dinero, esto no es un plan Marshall, como dice Sánchez. El plan Marshall era dinero que venía de los Estados Unidos. Aquí el dinero nos lo estamos teniendo que sacar de los bolsillos nuestros para dárselos a los otros. En el caso de los países acreedores, los países frugales, diga, oiga, yo le doy a usted el dinero, pero quiero tener la garantía de que usted lo gasta bien, que hace las reformas que hay que hacer y que moderniza usted la economía lo suficiente para tener luego fondos con que devolverme lo que usted se ha llevado de la bolsa común. Es así de sencillo.
Y señor García Margallo, apelando a su acervo vital como jefe de la diplomacia española, ¿se puede ir a Marruecos a pedir colaboración en la lucha contra la inmigración mientras un miembro del gobierno, un vicepresidente del gobierno, desentierra el referéndum de autodeterminación para el Sáhara? Lo va a tener complicado Marlaska mañana, ¿no?
No, lo estamos teniendo complicado ya. Hay un baremo que mide las relaciones con Marruecos, que son la llegada de pateras a nuestras costas. Cuando las cosas van mal, la gendarmería mira para otro lado y las pateras nos inundan. Cuando las relaciones van bien, la gendarmería controla las salidas desde la costa marroquí. Y eso, en mi época, se hizo, perdón que lo diga yo, bastante bien. Aumentó la inmigración en los Balcanes, casi 1000%. En Italia, desde Libia, y en España lo controlamos muy bien. En cuanto el tema ha ido mal, se ha acabado. Yo recuerdo en un libro mío, Memorias heterodoxas, un político de extremo centro, cuando tuvimos una dificultad en aguas de Ceuta porque se detuvo una Zodiac en donde iba el rey de Marruecos, hubo 3 días que aquello fue el acabose en el número de migrantes hasta que se lograron encauzar las aguas con el ministro de Exteriores.
O sea que claro, hay una correlación directa que a veces se puede escapar a quien no sea un observador avezado, pero que vamos a seguir teniendo este problema un tiempo mientras no se suavice esa tensión, que no sé cómo se suavizará desde el punto de vista diplomático, porque
es que ellos te hacen un favor al controlar la inmigración en origen. No es su problema. Marruecos es sobre todo es un país de tránsito. No es un país que también tiene migrantes que vienen aquí a buscarse un futuro mejor, es verdad. Pero fundamentalmente son corrientes migratorias que vienen desde el centro de África y se canalizan hacia un lado u otro en función de las facilidades de tránsito que tienen en ese país. Cuando Marruecos colabora para que no vengan a España, pues se desvían a Libia y van a Lampedusa. Acuérdense usted las fotos del Papa en aquella isla. Esto es así, es decir, es que esto en la vida es hoy por ti, mañana por mí. Y claro, uno, si quiere que sus amigos le hagan un favor, pues tiene que responder con amistad. Amor con amor se paga. Y esta diplomacia se comprueba día a día. Yo creo que hacer esto, mire, es que ya, o sea, España tiene 2 anclajes firmes en política exterior: la Unión Europea y los Estados Unidos de América. No es lo mismo que usted se vaya a Venezuela diciendo que es el ministro de Asuntos Exteriores de un país con 47 millones de habitantes y con una renta alta, pero no la más alta del mundo, que diga usted: yo soy la voz de la Unión Europea en Latinoamérica o en el Magreb, y además he hablado de esto con Washington. No es lo mismo. Y los dos anclajes los están poniendo en riesgo. Yo recuerdo así, a bote pronto, de incidentes recientes. Los encuentros a medianoche entre Ábalos y Delcy Rodríguez, que estaba sancionada por la Unión Europea. La visita a Bolivia, ninguneando al rey, a la ministra de Asuntos Exteriores, haciendo declaraciones contra la mitad del hemisferio en favor de la otra mitad. y ahora una declaración pidiendo un referéndum en el Sáhara, que es una cuestión que se ha llevado con alfileres por todos los gobiernos, con una declaración medida hasta la última coma, hombre, no sirve para granjear las amistades ni de la Unión Europea ni de los Estados Unidos, por no hablar de la conmoción que eso va a crear en Marruecos. En los temas territoriales hay que ser de un cauto tremendo. Y usted, si va a Rabat, la primera visita que hace es a la tumba de Mohamed V, donde están las banderas de la Marcha Verde. Es decir, tocar el tema del Sahara en Marruecos es, como dicen en México, mentar la madre, vamos.
Muy bien, señor Margallo, muchísimas gracias por su presencia esta noche en La Brújula. José Manuel García Margallo, muy interesantes esas reflexiones compartidas con los oyentes. Gracias.
Pues muchas gracias a ustedes.
Muy bien. Vamos ahora con una noticia de última hora que tiene que ver con uno de los asuntos que estábamos hablando antes, que es la educación y el comunicado de la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, sobre la educación en español en las comunidades autónomas bilingües. Ya anticipo, tengo el comunicado delante.